Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Gracias por seguir con nosotros en este espacio informativo, o si usted apenas acaba de incorporarse, sea bienvenido. Estamos en Metrópoli al Día y todo el equipo le saludamos con muchísimo gusto y agradecimiento, como siempre, por su escucha. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen informativo? El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la captura de los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán. Reconoce el presidente López Obrador que la corrupción en Segalmex marcó su administración.
Están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo.
Fueron deforestadas más de 6.000 hectáreas para la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, denuncia ONG. Acusa a la Iglesia Católica al presidente López Obrador y al gobernador de Chiapas por indolencia ante la violencia que vive la entidad. Investiga la Fiscalía General de la República al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y a su hermano por utilizar empresas fantasma para triangular recursos millonarios. Zoé Robledo continuará al frente del Seguro Social, anuncia la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, mientras que Carlos Augusto Morales será su secretario particular.
La decisión de que Zoé continúe al frente del IMSS tiene varios sustentos. El primero, pues, es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS.
Las frutas y verduras dispararon la inflación en la primera mitad de julio. Los precios de estos alimentos aumentaron 25.69% anual, el mayor incremento en 7 años. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. El señor José Suárez nos dice: la línea del 070 no contestan, tengo 2 días marcando y no contestan, ya se me cansaron mis deditos. Bueno, no sé qué quiera reportar, don José, porque el 071 no es de la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor puede haber posibilidad de conseguir otro número. No sé exactamente qué es lo que quiere reportar. Nos dicen también: el ayuntamiento no ha mandado a quien recoja la basura del desbordamiento del arroyo por Adolf Horn, y ya está hundido en Adolf Horn y Arroyo Seco. Es lo que denuncia Rocío Dávila. Nos dice Antonio Flores: aquí en Guadalajara hay muchos pasadizos secretos. Es lo que está provocando los socavones. ¿Será? Bueno, no sé. No sabría yo. Bueno, usted lo dice, don Antonio. Me imagino que alguna prueba tendrá de ello. Nos dice también por aquí... esta ya lo habíamos leído. Nos dice la señora Vega: lo vamos a extrañar, maestro Esquivias. Éxitos, bendiciones. Bueno, ahí se lo... lo hacemos extensivo, señora Vega, es usted muy amable, muchas gracias. Nos dice Rafael Robles: con la captura de El Mayo y uno de los hijos del Chapo, vamos a ver qué dice López Obrador cuando estos declaren su nexo con ellos. Bueno, ahí sus mensajes, su comunicación, que como siempre agradezco enormemente. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio y en esta ocasión el tema será la hepatitis. Si usted quiere consultar sobre la hepatitis o en términos generales, digamos, el hígado, adelante. Estaremos entonces más adelante justamente con ese tema y la especialista. Por lo pronto, saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad y, si te parece, arrancamos primero con este reporte al que le damos seguimiento sobre la situación o la condición de salud de los 2 trabajadores que resultaron lesionados durante la explosión en esta fábrica de José Cuervo la tarde del martes. Hay que recordar que el saldo es de 6 personas fallecidas y 2 lesionadas. Justamente estas 2 lesionadas, lo que nos decía el director del Servicio de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, el doctor Yannick Nordin, a quien escucharemos a continuación, que los heridos presentan quemaduras en al menos el 50% de sus cuerpos y se consideran en condición muy grave de salud, incluso con pronóstico reservado. Escuchamos, si te parece, al doctor Yannick Nordin explicando cada uno de los 2 casos de estos 2 hombres de 35 o 40 años de edad aproximadamente.
José Luis, fíjate que este audio no... No, mentira, sí lo tengo, discúlpame. Una disculpa, lo compartimos a continuación.
Sí, la superficie corporal quemada de ambos es alrededor del 40%, 50%. El primero, el de 39 años, llega un 40%. Y el segundo, vamos a decir, arriba del 5, abajo del 60%, un 55% de superficie corporal quemada. Y estas quemaduras de segundo y tercer grado profundo.
Ya como lo escuchamos del doctor Yannick Nordin, es reservado el pronóstico de salud de estos 2 trabajadores que resultan heridos luego de esta explosión allá en Tequila. Están siendo atendidos en el Centro Médico de Occidente, pues esperando obviamente su pronta recuperación. Cambiamos de tema, Meche, y hablemos ahora sobre la detención de un par de presuntos feminicidas. Resulta que el fin de semana, el domingo para ser exactos, fue localizado el cadáver de una mujer, eso fue el 21 de julio, una mujer que fue encontrada muerta en un edificio abandonado de las calles Humboldt y Venustiano Carranza, en la zona centro de Guadalajara, un edificio en abandono, y ahora se sabe que los presuntos causantes de este homicidio son Uriel O. y Luis Gustavo B. Estos 2 hombres, de acuerdo con la carpeta de investigación, estaban consumiendo bebidas embriagantes y drogas en compañía de la mujer, y de alguna manera ellos deciden atacar a la víctima hasta quitarle la vida. Ya ellos fueron detenidos y en las próximas horas serán llevadas a las audiencias de control, de imputación y de vinculación a proceso. Démosle la vuelta a la página y hablemos también sobre este caso ocurrido en el municipio de Zapopan, Meche, donde hoy la Policía Municipal de Zapopan indica que no tiene noticias oficiales o no ha sido notificada de manera oficial sobre lo que ocurrió ayer en el municipio del Salto. Y es que resulta que un hombre aparentemente sostuvo un pleito vecinal, saca una pistola y hace algunos disparos, no lesiona ni mata a nadie, pero fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Inicialmente este hombre se identificó como policía de Jocotepec, traía incluso un documento que lo acreditaba como policía de Jocotepec. Sin embargo, ya cuando se siguió investigando, se supo que él era policía o es policía municipal en activo de Zapopan. La Corporación Municipal dice que no ha sido notificado oficialmente sobre la situación de este hombre. Seguramente se le iniciará algún tipo de procedimiento. No es un policía ejemplar. Ya tiene él en su contra una orden de restricción, es decir, alguna mujer se quejó de él, se acreditó que era violento o que representaba algún peligro para la mujer y finalmente se cuenta con una orden de restricción en su contra. Él no está armado, él trabaja como cabinero en la policía de Zapopan y bueno, ya que la fiscalía le informe qué es lo que está ocurriendo con su situación, muy seguramente podría ser dado de baja. Y ya para terminar mi reporte, hablemos nada más sobre esta Copa Beretta. Es como un torneo nacional de tiradores. Elementos de diferentes corporaciones estatales, municipales y federales participan en esta Copa Beretta, donde son 80 elementos que van a probar suerte para saber quién es la mejor o el mejor tirador de armas de fuego. Un torneo que comienza el día de hoy. Pero bueno, como parte de este torneo, lo que comentaba hoy el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, es que este tipo de competencias ayudan a los policías a estar mejor capacitados en caso de requerir el uso de la fuerza letal. Es decir, no todo es prepararse y capacitarse en materia de derechos humanos, también hay que saber usar la fuerza cuando esto es necesario. Pero si te parece, escuchamos al comisario Juan Pablo Hernández González.
Siempre priorizamos la parte humana, en la policía, la parte de la mediación, derechos humanos, pero bueno, así como lo mencionas, sin duda siempre será importante capacitar a nuestras compañeras y compañeros en el uso de armas y fuerza letal, para dado el caso que sea necesario hacer uso de ellas para salvaguardar la vida de las personas o la de nosotros mismos.
Bueno, sin duda. Ahí lo que decía el comisario Juan Pablo Hernández, y bueno, sí, que sepan cuidar los derechos humanos y platicar y dialogar con la gente, pero que cuando sea necesario disparar, sepan hacerlo de manera adecuada. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. La doctora Claudia Sheinbaum hoy hizo otro anuncio, pues como parte de todo el equipo de trabajo que está ya integrando para cuando entre en gestiones. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de nuestro país, hizo un anuncio más respecto del gabinete, en este caso ya del gabinete ampliado, y particularmente lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuará como director Zoé Robledo, que al mismo tiempo pues es la cabeza, es el que ha venido instalando el IMSS Bienestar, aunque no sea su director, pero es el que lo ha venido instalando en la mayoría de las entidades federativas, 23 en total hasta este momento. Pero pues vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum.
Bueno, voy a presentar el día de hoy a Zoé Robledo, que se queda al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Iba a venir Zoé, el tema es que, pues, como ustedes comprenderán, está desarrollando sus actividades al frente del IMSS. Se lo había planteado y ya el lunes se lo confirmé. Entonces, está muy contento. Recuerden que él tomó una decisión muy importante que puso la institución y el proyecto por encima de un interés personal. Él tenía el interés de ser gobernador de su estado, de Chiapas. Y estaba arriba en las encuestas o por ahí se iba con Eduardo Ramírez, que es ahora el que quedó de gobernador. Y él toma una decisión de, para consolidar el bienestar, retirarse de su candidatura. Entonces, pues eso habla muy bien de Zoé. La decisión de que Zoé continúe al frente del IMSS tiene varios sustentos, varias causas. El primero, pues, es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS. Y el segundo es que uno de nuestros objetivos pues es consolidar el bienestar. Entonces, esta es la noticia de hoy respecto al gabinete. Estoy ya trabajando en los perfiles de los órganos más importantes del gobierno de México, las empresas Pemex, FEM, Infonavit y otras áreas fundamentales que nos van a permitir desarrollar los programas y en las próximas semanas ya estaremos presentando al gabinete ampliado, con los puestos más importantes del gabinete ampliado.
Y sí, efectivamente, Zoé Robledo no estuvo presente, no es el primero de los que integrarán el gabinete de Claudia Sheinbaum, que es anunciado y no es presentado por motivos justamente de trabajo, como ocurrió, por ejemplo, con el secretario de Hacienda. Y a otro que nombró, que tampoco estuvo presente, es el diputado federal Carlos Augusto Morales, quien ya fue su secretario particular cuando fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, él va a repetir ahora en este cargo, pero ya en la presidencia de la República. Así es que secretario particular de la hoy virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre, será Carlos Augusto Morales. Mi reporte de Mercedes. Buenas noches.
Todavía faltan nombramientos, ¿cierto, Arturo?
Sí, falta, ahora sí que como dicen en mi pueblo, falta una fila de nombramientos. Y los más importantes del gabinete, particularmente el de seguridad, pues los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, solo que esos pues serán nombrados probablemente la última semana de septiembre, antes de que inicie el periodo de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno federal.
Exactamente, bueno, pues estaremos atentos a ello, y es que el tiempo pasa volando, Arturo.
Sí, claro, pero pues imagínate, se están llevando pian pianito este tema. En agosto va a haber una reunión, no dijo qué semana de agosto, pero que va a haber una reunión de todos los integrantes del gabinete hasta ahora, que hasta ahora han sido nombrados, para que puedan ir encaminando los trabajos, cosa que ya han venido haciendo de hecho, porque pues dice que no quiere que inicie el sexenio y apenas vayan a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Lo que quiere es ya llegar directamente a trabajar a partir del 1 de octubre.
Pues agradezco la información, Arturo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Mercedes, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Te agradezco enormemente, que descanses, muy buenas noches.
Hasta mañana.
Hasta luego, que estés muy bien. Nos dicen, extrañaremos al doctor Esquivias por atinados temas que... ¿qué? ¿Qué quiso decir aquí? Que real nos hace... Bueno, a lo mejor quiso decir que en realidad hace reflexionar. Suerte, doctor. Le dice... Ah, ok, realmente acá... Ok, ya. Extrañaremos al doctor Esquivias por atinados temas que realmente hace reflexionar. Suerte, doctor. Le manda decir el profesor José Cisneros Guerrero. Pues sí, gracias de nueva cuenta al profesor, perdón, al doctor Esquivias por su participación. También en otras cosas, buenas tardes, hay bastantes elementos para que se anule la elección de gobernador y la de presidenta municipal en Guadalajara. Alfaro metió todo el cuerpo para hacer trampa y las pruebas las tiene un periodista independiente, Fernando Carmona, vean su canal, El Defensor de la Verdad. Ay Dios, le faltan comas. Ha arriesgado la vida por conseguir las pruebas, dice Marisela Márquez. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Me voy al WhatsApp. Altamirano, ¿por qué nunca lees mis mensajes? Te mando mensajes por Telegram y casual no los lees. ¿Será porque no les conviene, Marisela Márquez? Márquez, leo sus mensajes. En muchas ocasiones los he leído. No entiendo por qué de repente se me altera un poquitito. Marisela, tranquila, tranquila. Ahí está leído su mensaje. Y de hecho ese mensaje que acabo de leer, yo lo había mandado a usted en varias ocasiones. Y en alguna otra ocasión yo lo habría leído. Entonces... no se imagine cosas que no son, Marisela. Sea feliz. Usted tranquila. Nos dicen, saludos de Juan Carlos Márquez. Si el pueblo de México estaba esperando que el inseguro social cambiara, se quedará con las ganas porque continuará el pésimo servicio del IMSS con Zoe Robledo. Guillermina Valdés Ponce también dice, agarran muchos narcotraficantes, pero salen más narcos. Es un cuento de nunca acabar. Son como pulpos. Andrés Miranda Guzmán dice, yo quiero que siga el director del Seguro Social, porque él sabe el funcionamiento del seguro. Si ponen otro director, va a exigir medicina y no le van a hacer caso. Es como sarcástico el comentario. Creo que va como sarcástico, porque lo que todo mundo quiere es justamente eso, medicina. Y no hay medicina. Falta mucha medicina, es una de las quejas que... desafortunadamente, bueno, pues se siguen replicando y ahí lo tenemos, sin irnos muy lejos, en el programa de mi compañero Víctor Montes, Rentería, en teléfono público. Y bueno, aunque es un caso aislado, el fraude en Segalmex es la mancha que me llevó a firma a 2 meses y 6 días de concluir su... Aunque es un caso aislado, el fraude en Segalmex es la mancha que me llevo. Así lo afirma el presidente López Obrador a 2 meses y 6 días de concluir su mandato. Esto fue lo que dijo hoy en la mañanera.
Creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo.
Y bueno, también el presidente, aunque no dio cifras, sí aseguró que se recuperó el dinero sustraído.
Aún cuando enfrentamos esa corrupción, sin tolerancia de ningún tipo.
Eso fue lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, ahí precisamente en la mañanera, en torno al fraude en Segalmex. Dice que es la mancha que se lleva de este sexenio que está a punto de concluir. Y en otras cosas, por cierto, hablando del presidente López Obrador, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el calendario para la discusión de las reformas del Plan C del presidente López Obrador. El documento que no había sido circulado y fue dado a conocer en la misma sesión busca impedir que la oposición frene o retrase su aprobación, como se desprende de la lectura del mismo, a cargo de la secretaria de esta comisión, la morenista Lidia García.
Quinto, no se presentarán reservas a los proyectos de decreto en las reuniones de la comisión. En su caso, se podrán presentar en la oportunidad legal ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
De esta forma, durante el mes de agosto, los días 1, 2, 9, 13, 14, 15 y 22 se someterán a votación de la Comisión de Puntos Constitucionales las 18 modificaciones a la Carta Magna propuestas por el Ejecutivo, de forma que los dictámenes queden listos para ser discutidos y aprobados por el Pleno de la próxima legislatura, la cual entra en funciones el 1 de septiembre. Y en más participación de usted nos dicen, pues en pensiones estamos igual. Yo acabo de ir a Pila Seca y no hay medicinas. Pues es que es como que una de las constantes, ¿no? Desafortunadamente, el tema de la medicina o las medicinas. En otro comentario nos dicen, en México no tenemos eutanasia porque tenemos el Seguro Social. Y también pre-eutanasia, eutanasia adelantada, lotería eutanasia, eutanasia aleatoria, etcétera, etcétera. Bueno. Con sarcasmo este radioescucha que no nos deja su nombre. Nos dicen también el médico veterinario Diego Ramos sobre lo que dice el presidente sobre Segalmex. ¿Es mala suerte, neta? ¿O más bien es una irresponsabilidad, falta de supervisión y cohecho de su parte por no hacer nada antes de que sucediera? Triste declaración. Pues ahí entonces sus comentarios. Les agradezco infinitamente toda su comunicación. Les recuerdo que en un ratito más vamos a tener el consultorio hoy hablando de lo que es la hepatitis, esta enfermedad, y si usted particularmente desea consultar algo que tenga que ver en torno al hígado, sus padecimientos, bueno, pues lo puede hacer porque nos va a acompañar la doctora Montserrat Lascano Becerra. Ella es la encargada de la clínica de hepatitis del servicio de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Pero ¿qué le parece si por lo pronto le dejo con este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema, alusivo a los Juegos Olímpicos París 2024 que se inauguran el día de mañana allá en ese espectacular paisaje que proporciona el río Sena en París? Bueno, vamos entonces a escuchar ese trabajo especial. Business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night, like heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. Este es un resumen informativo de los Juegos Olímpicos París 2024, una producción del equipo de deportes Notisistema.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuchen la información con Manuel Trujillo Soriano. En el primer día de actividades del tiro con arco en los Juegos Olímpicos de París, se registró el primer récord mundial por conducto de la coreana Shin Yeon Lim, arquera de 21 años y quien rozó la perfección al lograr 694 puntos de 720 posibles. México inició su participación en París con las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes avanzaron a los cuartos de final en la categoría individual femenil. Valencia fue la mejor posicionada con un octavo lugar y una sumatoria de 669 puntos. Vázquez finalizó en el lugar 20 y Ruiz en el 24. Las tres consiguieron sus mejores marcas de la temporada. Por equipo clasificaron en tercer lugar a la ronda de eliminación. Ale Valencia terminó llorando porque creía que no les iba a alcanzar, según dice.
Siento que no tiré bien, que todavía puedo hacer más. No me fijé en los resultados hasta el final, que ya que el Ana Pau me dijo, quedamos en tercero. Quedamos en tercero y la verdad yo pensaba que no íbamos a quedar muy alto por mi culpa. Entonces por eso fue como, dije, ay, y ya cuando fue el abrazo del grupo ya es como, dije, ah, porque fue como... Pues el saber que estaban ellas ahí también. Que, ay no, es que quería hacer más, pero pues no me estaba dando cuenta tampoco lo que ella estaba haciendo hasta el final.
En la rama varonil, los arqueros mexicanos, el mejor ubicado fue Matías Grande en la posición 11 con 676 puntos y avanza a la siguiente ronda del tiro con arco recurvo individual. dice estar contento con su actuación.
Bastante bien, bastante contento, disfrutando en todo momento de la clasificación. Es un campo excelente en el que se podían dar excelentes resultados. La verdad me voy muy contento con mi 11º lugar en clasificación. Pues estamos muy cerca de los primeros lugares. Hay diferencia de 3-4 puntos, que es nada en tiro con arco. Aquí todo puede pasar. Bueno, yo personalmente estoy muy contento con el resultado y pues a seguirlo disfrutando, que esto es apenas el primer día. Realmente no sentía tanto nervio, simplemente lo vi como, por así decirlo, un día más, aunque pues, quieras o no, pero sí lo traté de ver de esa manera para aterrizar mucho las emociones.
Bruno Martínez culminó en el lugar 44 y Carlos Rojas en el 55, por lo que tendrán rivales más complicados en la ronda directa. México termina en la 9ª posición por equipos en la ronda de clasificación. El equipo mixto con Alejandra Valencia y Matías Grande ocupó el 8º lugar de la clasificación y la dupla se medirá a Brasil el 2 de agosto. Como es costumbre, los coreanos dominaron la primera prueba de los olímpicos haciendo el 1-2. Arrancó el fútbol femenil de los Juegos Olímpicos este jueves con triunfo de Alemania por 3-0 sobre Australia, en partido en el que debutó la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien se convirtió en la primera silbante de nuestro país en pitar en unos Juegos Olímpicos. Le acompañaron las también mexicanas Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes. Según el sorteo para el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal podrían enfrentarse muy pronto, ya que si el serbio gana el primer juego donde se medirá al australiano Matthew Ebden, entonces se enfrentaría al español en caso de que Nadal venciera al húngaro Marton Fucsovics. Lo malo fue que Nadal sufrió un problema físico durante su último entrenamiento, que tiene en duda su esperada participación en estos Juegos Olímpicos, indicó este jueves su entrenador Carlos Moyá. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
El mundo va contigo con notisistema.com.
El sitio de la información.
Trabajadores del lujoso Hotel du Collectionneur de París, en donde se hospedan integrantes del Comité Olímpico Internacional, iniciaron un paro laboral este jueves y decidieron abandonar su trabajo un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Según el principal sindicato de Francia, el COI pagó 22 millones de euros por el uso exclusivo del recinto. Los empleados aparecieron con letreros en los que afirman: no hay 13º mes, no hay olímpicos, hotel de lujo, salario de pobres y regrésanos nuestros beneficios sociales. El paro sucedió después de que la quinta ronda de negociaciones terminó sin ninguna resolución. La jinete inglesa Charlotte de Jardin no competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 por un video que la muestra golpeando en las patas con un látigo al caballo de un alumno en una sesión de entrenamiento. La multimedallista olímpica afirmó que cometió un error de juicio en el suceso filmado hace 4 años. Aparecieron los primeros casos de COVID-19 en la Villa Olímpica de París, con 5 integrantes del equipo de waterpolo de Australia, además de algunos atletas de Bélgica, pero el comité organizador asegura que todo está bajo control. A unas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, programada para este viernes en el río Sena, alrededor de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, unas 300 personas protestaron en la Plaza de la República en París, después de que un grupo de migrantes, en su mayoría africanos, fueron desalojados a las afueras de la ciudad en autobuses pagados por el gobierno francés y en busca de alojamiento temporal, al menos hasta el final de los Juegos. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema. Controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de los Juegos Olímpicos París 2024. Fue una producción del equipo de deportes Notisistema.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. en el 1150 de amplitud modulada con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo vía internet a través de la dirección noticisistema.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de las noticias. Tenemos el complemento de los deportes. No todo es Juegos Olímpicos, y es que el campeón mundial de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, terminó esta tarde con las especulaciones al anunciar que peleará contra el puertorriqueño Edgar Berlanga. Esto será el 14 de septiembre en Las Vegas. Fin de semana de independencia, fin de semana de pelea. Regresamos a la T-Mobile Arena de Las Vegas este 14 de septiembre. Canelo Berlanga, México contra Puerto Rico, anunció el Canelo en sus redes sociales. Saúl Álvarez descartó de esta manera y de nueva cuenta enfrentar a David Benavides, retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo. ¿A usted le gusta el béisbol? Seguramente sabe de lo que hablamos, porque una camiseta de Babe Ruth, estrella del equipo de béisbol Yankees de Nueva York en los años 30, superaba el día de hoy ya los 13.3 millones de dólares en una subasta en línea, el mayor precio alcanzado hasta ahora por una prenda deportiva, en este caso, pues la casaca de Babe Ruth. La venta en internet concluye hasta el 24 de agosto, lo que puede hacer subir aún más su precio, y los expertos señalan que podría inclusive alcanzar hasta los 30 millones de dólares. Es una barbaridad de dinero. Si ya 13.3 en los que se encuentra el día de hoy, pues es altísimo. Imagínense, estamos hablando de una playera para jugar béisbol, y además, pues ya cuántos años tiene, ya va a cumplir de 1930... Ya va a cumplir 100 años, ¿verdad? Próximamente. Entonces, total, ahí está la cantidad que en este momento se ha ofrecido, 13.3 millones de dólares, y podría alcanzar los 30 millones para que le caiga cloro por ahí, imagínese usted. No, esas son otras cosas, y definitivamente que, bueno, los especialistas y sobre todo a quien le gusta coleccionar, pues saben precisamente de esto. Pero ahí está, en este momento va en 13.3 millones de dólares y podría alcanzar los 30 millones, según los expertos. Vamos ahora a la información de fútbol, y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Atlas viajaron hoy a Estados Unidos para participar en la League Cup a partir del sábado. El torneo arranca mañana, pero estos equipos entran en actividad hasta el sábado. De hecho, mañana los primeros equipos mexicanos en tener actividad serán los Pumas contra el Austin y Xolos contra Los Ángeles Fútbol Club. Y el Atlas debutará el sábado ante el Dynamo de Houston y las Chivas contra el San José Earthquakes. En más información del fútbol, presencia de mexicanos en el extranjero, tenemos que Rodrigo Huescas, ex de Cruz Azul, fue titular por segunda ocasión consecutiva con el Copenhague en juego de la Conference League, en el triunfo de 3-0 ante el Brunos Mampiers de Gibraltar, en tanto que Raúl Jiménez marcó su primer gol en la pretemporada del Fulham, en la victoria de 4-0 contra el Queen's Park Rangers. En Europa se está llevando a cabo en este momento la pretemporada, y luego ya vienen o ya andan por acá los equipos también importantes de Europa para realizar una gira de partidos de preparación en territorio norteamericano. Tendremos en los próximos días, de hecho hasta se van a cruzar, tanto duelos amistosos de clubes europeos como también lo de la League Cup, donde se enfrentan los equipos de Estados Unidos contra los equipos de la Liga MX. Total que hay dólares para todo mundo en los Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Aquí estamos ya de regreso con usted. ¿Está listo para el consultorio? Espero que sí. Ya sabe usted que como cada jueves buscamos traerle algún especialista para hablar sobre algún tema en particular, sobre algún órgano de nuestro cuerpo, y bueno, que ya usted también tenga, por supuesto, la posibilidad de realizar sus propias consultas ante alguna situación, preocupación o simple curiosidad a veces, ¿no? A veces también es cuestión de curiosidad. Ay, ¿por qué cuando la gente se enferma de esto? ¿O por qué cuando no? Entonces, bueno, para eso estamos. Y estamos listos entonces ya para que usted ingrese a este consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Le doy la bienvenida a la doctora Montserrat Lascano Becerra. Ella es encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, muchas gracias por participar con nosotros en esta sección. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por el espacio.
Doctora, vamos a hablar de hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? ¿A qué órgano le pega la hepatitis? ¿Cuántos tipos de hepatitis hay?
Okay, muy bien. Bueno, es un tema muy muy interesante, es un tema muy complejo y que seguro mucha gente tiene interés por esto. Primero, saber que la hepatitis únicamente habla de una inflamación del hígado, ¿va? Hay distintas causas que pueden provocar esta inflamación y son los virus de hepatitis, el alcohol, el hígado graso, problemas autoinmunes. En este caso vamos a hablar sobre los virus de hepatitis, que estos son principalmente 5, que los vamos a resumir en hepatitis A, B, C, D y E, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre los 3 principales, que son como los más frecuentes que se presentan en la población y a los que más nos dan preocupación.
Empecemos entonces por estos 3 primeros, el A, B y C.
Así es.
Por favor.
Muy bien. Entonces, cuando hablamos de hepatitis A, hablamos de una infección que es aguda, que la mayoría de las veces es autolimitada. Esto quiere decir que el paciente se cura de manera espontánea y que no nos deja una complicación a futuro. No se vuelve crónico, no. Si me infecto yo el día de hoy, no me tengo que estar checando cada año para ver cómo va esto de la infección, ¿va? Es una infección que en unos cuantos meses se resuelve y que suele ser muy sintomática. Esto quiere decir que el paciente grita que tiene hepatitis A, entonces se pone la piel amarilla, los ojos amarillos, dolor abdominal, fiebre, malestar general, y el tratamiento es sintomático. Si el paciente hay que quitarle el dolor abdominal, hay que quitarle la fiebre, y la manera de prevenir que nos de hepatitis A, pues sería una, por el lavado de manos, porque esta tiene una infección fecal oral, esto quiere decir de persona a persona, o por el consumo de alimentos o agua contaminada, entonces hay que desinfectar muy bien los alimentos y el agua, y la otra, pues por medio de la vacunación, que es la más importante.
¿Y la B, doctora?
Para hablar de la hepatitis B y de la hepatitis C, tenemos que saber que estas dos comparten el mismo mecanismo de transmisión, perdón, que es por medio de sangre contaminada. Entonces, esto quiere decir, si el paciente alguna vez ha recibido sangre, alguna transfusión sanguínea antes de 1996, hay que hacernos pruebas para ver que no tengamos algún tipo de infección. O si el paciente también tuvo a su mamá con infección por virus de hepatitis C o B, o ha consumido algún tipo de droga inyectada o inhalada, o se ha puesto algún tatuaje con alguna técnica que no esté totalmente limpia, definitivamente hay que hacernos pruebas para descartar una infección por alguno de estos tipos de virus. Lo malo de este tipo de virus es que son asintomáticos, entonces esto quiere decir que el paciente no siempre se pone amarillo, de hecho la mayoría de las veces pues no nos da ningún síntoma, no detectamos la enfermedad hasta que ya está en una etapa muy avanzada. Entonces, con estos pacientes no solemos esperar un color amarillo en la piel, un color amarillo en los ojos, o que tengan una sintomatología muy evidente. Es por eso que hay que detectar principalmente factores de riesgo para entonces así hacernos la prueba antes de empezar a sentir síntomas. Porque si ya sentimos síntomas de alguna de esta infección, pues sí nos habla de que estamos frente a una enfermedad ya mucho más avanzada.
A ver, doctora, déjeme ver si la entendí. Sí. Si en 1996 o de 1996 hacia atrás hubiera habido esta cuestión de, dijo, transfusión de sangre.
Sangre, plaquetas.
Plaquetas, drogas, y después de que casi 28 años, si se ven las cuentas, ¿Podría ser que eso se haya venido incubando durante todo ese tiempo?
Sí, claro.
¡Wow!
Sí, totalmente.
Increíble.
No, exactamente, y justo son, pues, desgraciadamente los pacientes que llegan ya con una etapa más avanzada. Pero sí, o sea, si el consumo de drogas, si el tatuaje con algún material que no está limpio, o que nos hayan puesto sangre antes de 1996, puede ser que el día de hoy tengamos este tipo de infección. Por eso es importante acudir con el especialista para que nos haga las pruebas necesarias, porque no, como les decía, o sea, no necesariamente tenemos que estar amarillos para tener hepatitis. Son infecciones asintomáticas, no dan ni un solo síntoma y pueden estarse incubando desde ese tiempo.
Pues interesante, eso para B y C, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Para B y C. Las otras formas de hepatitis, nos mencionaba, era alcohol.
Así es. Sí, el consumo de alcohol, también esto nos puede llevar a una etapa de una cirrosis, de una fibrosis principalmente, y después de una fibrosis, a una cirrosis. Tenemos que tener bien claro que también una etapa de una fibrosis o de cicatrices en el hígado también son de manera asintomática. Hasta que se presentan las complicaciones de la cirrosis es cuando el paciente se da cuenta que está enfermo del hígado. O la otra es hasta que empieza a haber un tumor o un cáncer en el hígado. Entonces, sí debemos de cuidar estos hábitos, no abusar del abuso del alcohol, hacernos pruebas cada cierto tiempo, hacer un chequeo completo con nuestro médico para poder detectar en las etapas tempranas. Realmente para que el hígado llegue a una etapa de cirrosis, muchas veces tiene que pasar 15 o 20 años de estar agrediendo o de dar un insulto al hígado. O sea, no se forma una cirrosis de un año para acá. Entonces, si es un camino largo en donde se ha estado agrediendo al hígado por alguno de esos insultos, para entonces poder llegar a la cirrosis. Por eso hay que acercarnos al médico, hay que estarnos haciendo exámenes, chequeos, para ver que todo vaya bien.
Si se llega a ese punto, a ese extremo, ¿cuáles son los síntomas, doctora, en el hígado para las personas que beben mucho alcohol?
Para las personas que beben mucho alcohol o una infección ya de muchos años de una hepatitis C o una hepatitis B, pues es la etapa de cirrosis. Como les comentaba, la etapa de cirrosis como tal, el paciente no siente un dolor, no duele el hígado, no hay algún síntoma específico de decir, ay, creo que tengo cirrosis, sino las complicaciones de la cirrosis pudieran ser sangrado de varices esofágicas, que esto quiere decir que las venas, hay unas venas de esófago y estómago que empiezan a crecer y estas crecen tanto que llega el paciente vomitando sangre o haciendo popó negra. Otra es ascitis, que es el acúmulo de agua en el abdomen, y la otra es encefalopatía. Los tóxicos que solía eliminar el hígado, pues ahora con un hígado enfermo, pues se van al cerebro y el paciente se nos intoxica, no sabe dónde están, no reconoce familiares, duerme demasiado o se pone muy agresivo, se intoxica en el cerebro y pues hay que hospitalizarlo para poder recuperarlo.
Doctora, tengo aquí preguntas de nuestra audiencia, de sus pacientes, así es de que no quiero que nadie se me quede sin respuestas. Comienzo, si fuera tan gentil, para poder darles una guía. El señor Jorge Arturo Martínez dice, ¿en qué consiste la enfermedad llamada hepatitis encapsulada?
Hepatitis encapsulada, no he escuchado ese término. Hay muchas veces que se lo dan, sobre todo a pacientes que tienen lo que les comentaba de las hepatitis virales, previo a que hagan la etapa de cirrosis. Este tipo de virus, pues, digámoslo así, da lata al hígado 24/7. O sea, no hay manera en donde esté encapsulado y en este momento no esté activo o con cualquier cosa se active. Si el virus está presente en el cuerpo y no está recibiendo un tratamiento específico, seguro que el virus está provocando cicatrices en el hígado. Es por eso también que con lo que les mencionaba de hacernos las pruebas es para detectar a tiempo y entonces así ofrecer un tratamiento específico que nos pueda ayudar a eliminar al virus. Por ejemplo, en el virus de la hepatitis C son tratamientos que curan el virus en 98% de los casos. Es un porcentaje muy, muy alto. Son tratamientos muy cortos, de 2 a 3 meses, y la intención de esto es eliminar el virus para que entonces la progresión de la enfermedad no avance, o sea, para que el paciente no llegue a una cirrosis, o si estamos ya en una cirrosis, no llegue a un sangrado, no llegue a acumular agua en el hígado, en el abdomen, perdón, o no llegue a esto de la encefalopatía, o en el mayor o en el peor de los casos, a un cáncer de hígado.
Marta,
que dar un tratamiento específico o detectarlo a tiempo para que esto se pueda detener a tiempo también.
Marta Millán, doctora, ¿qué enfermedades se pueden detectar con un estudio de amilasa?
Sobre todo inflamación de páncreas. Son exámenes que se utilizan para descartar o confirmar una pancreatitis o algunas otras enfermedades, pero principalmente páncreas.
Dos preguntas hace otro radioescucha. Primera, ¿con cuál tipo de hepatitis es con la que no puedo donar?
Con hepatitis B y con hepatitis C.
Su otra pregunta, estoy tomando dutasteride. ¿Puedo donar sangre?
Habría que ver revisar la indicación por la cual te lo están dando, pero seguro sí, no habría alguna complicación.
Lilia dice, al quitar la vesícula, ¿podría desencadenar un daño al hígado después de años? ¿También el abuso de algunos medicamentos podría provocar una hepatitis?
Bien, la primera pregunta de la vesícula, no realmente podría provocar. De hecho, pues, si se retiró la vesícula es porque ya estaba provocando un daño y es para remediar algunos otros daños que no siga provocando. ¿Y me recuerdas la segunda?
Sí, ¿el abuso de algunos medicamentos podría provocar hepatitis?
Sí, así es. Hay varios medicamentos que sí suelen provocar una hepatitis, por eso es importante conocer el día de hoy cómo está mi hígado para entonces poder tomar cierto tipo de medicamentos.
Otra consulta. A mí, de chico, 6 o 7 años, me dio hepatitis. Yo me contagié porque mi hermano lo tenía. Él se contagió en la misma escuela donde iba yo. Él es un año mayor que yo. Él se enfermó por beber agua contaminada y pues yo me enfermé por tomar de su vaso o comida que él comía. Mi pregunta es, ¿mi hermano y yo padecemos de la enfermedad de pancreatitis? ¿Podría ser porque me dio hepatitis?
No, son cosas muy distintas. Aquí probablemente por lo que me comenta justo el de la transmisión fecal-oral y de agua contaminada sea una hepatitis A, lo que muy probablemente se contagiaron. Y como les decía, es una enfermedad autolimitada, o sea, solo son esos meses de infección y ya no nos van a dar consecuencias a futuro. Ese virus de hepatitis no es crónico o afecta a más órganos. Esa pancreatitis hay que buscar alcohol, hay que buscar triglicéridos, hay que buscar alguna piedra en la vesícula que lo haya provocado.
Doctora, ¿cuál sería la alimentación correcta para el hígado? Me imagino que también lo que comemos influye.
Claro, totalmente. Y sabes, porque ahora la principal causa de cirrosis en México es el hígado graso. Entonces, es que nos enfrentamos con enfermedades silenciosas. El hígado graso está presente en la mayoría de los pacientes, estemos o no delgados, estemos o no obesos. Entonces, definitivamente una buena dieta, acudir con un nutriólogo que nos ayude o nos aconseje a comer bien, quitar sales, quitar refrescos, quitar grasas, harinas, disminuirlo en la mayoría de lo posible, o depende de cada paciente. Un paciente con una diabetes muy descontrolada, definitivamente no hay que volver a tocar el azúcar. O pacientes que no tienen aún esa enfermedad, afortunadamente, pues entonces hay que moderar el uso de estos alimentos.
Doctora, me queda un minuto aquí, otra pregunta. Si la popó sale un tanto roja, ¿es asunto del hígado? Y si sale verde, ¿es asunto de la vesícula?
No. El color no define el órgano que está afectado. Principalmente si es roja, pues hay sangre y pudiera ser más bien de alguna región cerca por la que acaba de salir el popó, que pudiera ser el ano o el recto. Sí tendríamos que acudir al médico para definir exactamente y no darlo por hecho por algún órgano.
Doctora, pues se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco infinitamente la valiosa participación suya en orientarnos en esta materia del hígado, de la hepatitis. Muy amable, doctora Montserrat Lascano Becerra.
Muchas gracias, Mercedes. Bonita noche.
Igualmente para usted, le mando un fuerte abrazo. La doctora Lascano es la encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, esperamos poder reencontrarnos con usted mañana aquí también en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, después y todas las 6 de la tarde. Que descanse. Muy buenas noches. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.